Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 20 de septiembre del año 2009. Bueno, pues antes de empezar le damos las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por reunirnos aquí en esta salita de charlas para estudiar, escudriñar una vez más las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a asimilar, a entender, a comprender lo que se va a exponer aquí de la sana doctrina y aquellos que estén errados, que pertenezcan pues a esta iglesia universitaria, que les ayudes, que les abras la mente para que puedan reconocer los errores que estos falsos maestros de esta secta pues les han enseñado. Que se aparten de ellos, que salgan de ellos y que crean en la verdadera doctrina. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues lo que comenzamos hoy, hermanos, es un nuevo ciclo de varios días, supongo que serán 3 o 4 días, donde voy a compartir con vosotros una refutación de la teología falsa enseñada por la famosa Iglesia Pentecostal Unida. Esta iglesia es unicitaria, es decir, creen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, que el Señor Jesucristo es el Dios Padre y que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Esta es la gran herejía que enseña esta Iglesia Pentecostal. Son pentecostales. Hay pentecostales que son trinitarios y hay pentecostales que no son trinitarios, como esta iglesia, los cuales enseñan ese disparate teológico de que Cristo es el Dios Padre. Bien, pues eso es lo que vamos a estudiar, vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras y vamos a ir refutando punto por punto los argumentos falsos que esgrimen los miembros de esta iglesia. Bueno, en la página web, uno de los últimos estudios que he publicado, que lo podréis bajar, es el asunto este. El estudio este pues está publicado tanto en formato de audio como en formato de libro electrónico PDF, de modo que lo podréis bajar, lo podréis leer o lo podréis escuchar. Porque últimamente, los últimos días, este estudio lo he enviado a muchos miembros, a muchos pastores de esta iglesia, y algunos de ellos me han escrito unos correos electrónicos, estos pastores unicitarios, no confundir con los unitarios, que son diferentes. Bien, pues algunos pastores de estos unicitarios me han escrito y me han esgrimido una serie de argumentos pues para hacernos creer en esa falsedad de que Jesús es el Dios Padre. Bien, pues esta es la razón por la cual vamos a tener este ciclo, estos estudios bíblicos.
El primer argumento que vamos a analizar a la luz de las Escrituras es el famoso pasaje de Isaías 9:6, donde se da el título de Padre Eterno al Señor Jesús, al Mesías. Esta iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida, que son conocidos como unicitarios, los unitarios son otra cosa, los unitarios no son trinitarios, pero sí que hacen la diferencia, creen que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Los unicitarios son otra cosa muy diferente, ellos enseñan que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. Bien, pues esta secta, esta iglesia, conocidos también popularmente como los del solo Jesús, enseñan que el Señor Jesús es el Dios Padre. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son únicamente títulos que se refieren al mismo ser, es decir, al Señor Jesucristo. Pues bien, ¿en qué se basa esta iglesia para enseñar que el Señor Jesús es el Dios Padre? ¿En qué se basa? Esta iglesia se basa esencialmente, principalmente, en un pasaje de la Biblia, y es en Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a leerlo, en la versión Reina Valera dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pues bien, el señor David Bernard, que es el principal teólogo, el teólogo más importante de esta iglesia pentecostal unida, dice lo siguiente en su libro La unicidad de Dios. Dice: Jesús es el Padre, porque Padre es uno de los nombres adjudicados a Jesús en esta profecía de Isaías 9:6. Pues bien, hermanos, la explicación que este señor, que David Bernard, da al pasaje de Isaías 9:6 es absolutamente falsa. ¿Y por qué? Pues porque el hecho de que Jesús, el Mesías, sea llamado Padre Eterno en esta profecía de Isaías, esto de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre Supremo, el Creador del Universo. Por ejemplo, mirad, por ejemplo, cuando llamamos Padre, cuando le damos el título de Padre a nuestro Padre terrenal, esto de ninguna manera significa que nuestro Padre terrenal sea el Dios Padre Supremo. E igualmente la Biblia, las Sagradas Escrituras, dicen que Abraham es nuestro Padre. Vamos a leer un pasaje muy importante, se encuentra en Romanos 4, versos 11 y 12. Romanos 4, versos 11 y 12, que dice así. Dice Pablo: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que a una persona se le dé el título de padre, esto de ninguna manera significa que sea igual al Dios Padre Supremo, al Creador del Universo. Jesús es nuestro Padre Eterno, como dice Isaías 9:6. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Dios el Padre, creó el universo por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Esto lo podemos leer en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6 o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. En estos textos se dice que el Padre, el Dios Padre, ojo, no Jesús, sino el Dios Padre, creó el universo por medio del Verbo, por medio de Jesús. Por lo tanto, hermanos, Jesús es sencillamente nuestro Padre menor. Igual que Abraham es nuestro Padre menor, sin embargo, el Dios Padre, el Padre Supremo, es el creador de todas las cosas, es el creador del universo y es, por lo tanto, nuestro Padre mayor. Repito, el Padre del Señor Jesucristo es nuestro Padre mayor y Jesús es nuestro Padre menor, es nuestro Padre eterno, Jesús, como dice Isaías 9:6. La enseñanza bíblica es, por lo tanto, hermanos, que hay muchos padres. Hay muchos padres, pero solo tenemos un Padre Supremo, un Dios y Padre Supremo, el Creador de todas las cosas, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa doctrina de esa iglesia de que Jesús es el Dios Padre Supremo, pues es una total falsedad, es una doctrina falsa. Jesús no es nuestro Padre Supremo, Jesús sencillamente es nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Menor, porque por medio de Él, el Dios Padre creó el universo. Bien, el segundo argumento que suele esgrimir esta secta, esta iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida, ellos citan siempre la Shema Hebrea. La Shema Hebrea que viene en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, para enseñar que Jesús es el Dios Padre. Bien, vamos a ver lo que dice la Shema Hebrea, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice así. Escucha Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es. Pues bien, ¿enseña este texto que Jesús sea el Dios Padre? ¿Lo dice el pasaje este? Pues en ninguna parte, en ninguna parte. El texto no dice ese disparate por ninguna parte. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Pues lo que dice este pasaje es que Yehvé, es decir, el Dios Padre de Israel, es uno. Uno es. Es decir, es un Dios único. Pues bien, vamos entonces a ver quién es este Dios único. Vámonos al Nuevo Testamento para ver quién es este Dios único mencionado en la Shema Hebrea. Vamos a leer varios pasajes. Unas palabras de Jesús y luego unas palabras del apóstol Pablo. El primer texto, Juan capítulo 17, verso 3. Vamos a ver quién es este Dios único. Dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A ti, ¿a quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando al Padre, se estaba refiriendo al Padre. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Al Padre. Jesús nunca dijo que Él, que Jesús, fuera el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Dios Padre, el Dios Supremo. Otro pasaje de Pablo, en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, que dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fijaos como Pablo dijo que hay un Dios único, un Dios que es el Padre. No dijo por una parte que fuera un Dios trino, tampoco dijo que este Dios único fuera el Señor Jesús. Este Dios único es el Padre y el Señor Jesús sencillamente es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Otro pasaje, Efesios 4:6. Dijo Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fijaos que dice un Dios y Padre. Este Dios único, ¿quién es? Es el Padre. No hay otro Dios como Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí, bueno, os recuerdo que la palabra solo, que aparece en las muchas traducciones, como la Reina Valera, que dicen porque hay un solo Dios, la palabra solo no se encuentra en los manuscritos, en los textos griegos. Es una palabra añadida por los traductores. La traducción correcta es porque hay un Dios, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fijaos cómo Pablo está haciendo una clara diferencia entre este Dios único y el Señor Jesucristo, que es el mediador. Jesús es el mediador entre el Dios Padre y los seres humanos. Esta es la verdadera teología bíblica. Esa doctrina de que Jesús es el Dios Padre sencillamente es un descomunal disparate, es una burda doctrina inspirada por los demonios. Es una doctrina falsa y apóstata. Jamás enseña la Biblia que Jesús sea el Dios Supremo, el Padre. Jesús es sencillamente el mediador entre Dios y los hombres. Bien, como iba diciendo, fijaos que en estos pasajes que hemos leído de Jesús y del apóstol Pablo se habla de un Dios único. La Shema Hebrea dice que Yehvé es uno, Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es decir, es único. Y Jesús dijo bien clarito que ese único y verdadero Dios, ¿quién es? Es el Padre. No es Jesús, no es Jesús, es el Dios Padre. Eso es lo que enseña claramente las Sagradas Escrituras, es lo que enseñó Jesús y es lo que enseña el Nuevo Testamento. Jesús hizo una clara diferencia entre este Dios Padre único y verdadero, y el enviado, que es Jesús. Jesús es el enviado del Padre. Y para adquirir la vida eterna, para que tengamos la vida eterna, tenemos que tener esto claro. Tenemos que creer, tenemos que tener este conocimiento, es decir, creer que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo el enviado. En esto consiste la vida eterna, es lo que dijo Jesús, que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado. ¿Qué es lo que dicen los falsos maestros de esta Iglesia Pentecostal Unida? Dicen que para tener la vida eterna tenemos que creer que Jesús es el único Dios verdadero. Todo lo contrario de lo que dijo Jesús, de lo que enseñó Jesús. Es algo bien sencillo de entender, esas palabras de Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando esa Iglesia Pentecostal Unida, esa Iglesia Unificaria, enseña que ese único Dios verdadero es Jesús, sencillamente están mintiendo. Están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesucristo. Y en los otros pasajes del apóstol Pablo que ya hemos visto, pues enseña exactamente lo mismo. El apóstol Pablo dijo que el Dios único es el Padre, no hay otro Dios como Él, pues de Él proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Y además el apóstol Pablo, fijaos que hizo una clara diferencia entre este Dios único, que es el Padre, y el Señor Jesucristo, que es... ¿Quién es Jesús? Es el mediador. Es el mediador entre Dios y los hombres, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fijaos, en ese pasaje Pablo dijo bien clarito que Jesús no es ese único Dios, sino que Jesús, repito, es el mediador entre el Dios Padre y los seres humanos. Y además el apóstol Pablo dijo que Jesucristo es, ¿qué es? Es hombre. Llamó Jesucristo hombre. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Si Jesús fuera el Dios Padre, entonces Pablo no hubiera dicho que Jesús, que Jesucristo es hombre. Sin embargo, la Iglesia Pentecostal Unida enseña todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y el apóstol Pablo. Y pretende hacernos creer que Jesús es el Dios Padre. Esto, hermanos, es un falso y pervertido evangelio. Es una teología absolutamente falsa. Y ahora vamos a ver el tercer punto, el tercer argumento que suelen decir los miembros, los líderes de esta Iglesia Pentecostal Unida. Y es referente al Verbo de Dios. El Verbo era Dios, dice el evangelio. Vamos a leer Juan 1:1. La traducción literal de Juan 1:1, que dice así: en el principio era el Verbo, o la palabra, que es lo mismo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Pues bien, enseña este texto de Juan 1:1 que Jesús es el Dios Padre. ¿Lo dice? No lo dice en ninguna parte. Y vamos a aclarar primero que este verbo de Dios es el Señor Jesús, así lo leemos en Apocalipsis 19:13. Es una persona divina. No es el propósito de Dios, como algunos pretenden hacernos creer, sino que es una persona divina. Es el Señor Jesucristo. Lo que enseña este texto es que el Verbo Jesús es eterno. Juan 1:1, ¿qué es lo primero que enseña? Que el Verbo de Dios, el Verbo es eterno, jamás fue creado, porque dice que en el principio era el Verbo. Ya en el principio existía el Verbo, existía Jesús. Seguidamente dice el pasaje de Juan 1:1 que este Verbo estaba con el Dios. Estaba con el Dios. Es decir, estaba con otro Dios. El Dios supremo. Observad que la traducción literal, en el texto griego, la traducción literal de Juan 1:1 dice el Dios, diferenciándolo del Verbo. Fijaos que el Verbo no es llamado el Dios, sino solamente es llamado Dios, sin el artículo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es decir, en el principio Jesús estaba con el Dios Padre. Es lo que enseña Juan 1:1. Y que está confirmado y está en armonía con lo que dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 17:5. Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Jesús ya estaba con el Padre antes de la creación del mundo, del universo. Por lo tanto, hermanos, si Jesús estaba en el principio con el Dios Padre, entonces Jesús no es el Dios Padre. Mirad, esto es como si yo digo que Nosotros estamos con nuestro Padre, nuestro Padre terrenal, pues sería totalmente ridículo y falso decir que nuestro Padre terrenal somos nosotros, ya que quien está con otro, pues no puede ser ese otro. Jesús sencillamente estaba con el Dios Padre. Y Jesús era Dios, es decir, era un ser divino, tenía condición divina, pero diferente al Dios Padre, una persona diferente al Dios Padre. Y esta es la razón por la cual Juan 1.1, fijaos que hace una clara diferencia entre el Dios, es decir, el Padre, el Dios Padre, y Dios, el verbo, sin el artículo. Y esto no se puede ver claramente en las diferentes traducciones bíblicas de la cristiandad apóstata. ¿Por qué? Porque esas traducciones están falsificadas, ya que han eliminado el artículo él delante del primer Dios. No existe, lo han quitado. Sin embargo, el texto griego es bien clarito. El pasaje está mencionando a los dos dioses, al Padre y al Hijo, y el Padre, el Dios Padre, llamado el Dios, en griego, Joteos, y el verbo llamado simplemente Dios, es decir, Teos. En la versión en PDF, la versión del libro electrónico PDF, pues ahí lo podréis ver, esta la podéis bajar en la página web, en mi sitio web, Estudio que he escrito, ahí tenéis la traducción interlineal griega española y lo podréis comprobar por vosotros mismos. Como al primer Dios se le llama el Dios, con el artículo, y al segundo Dios, que es el verbo, no se le llama el Dios, simplemente se le llama Dios, es decir, Teos. En griego. Y el cuarto argumento que suelen dar los falsos maestros de la Iglesia Pentecostal Unida, ellos siempre citan el pasaje de 2 Corintios 5, versos 17 al 19. Pasaje donde se dice que Dios el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pues bien, la Iglesia Pentecostal Unida, basándose en este pasaje de Pablo, enseña que Jesús es el Dios Padre. Porque el apóstol Pablo enseñó que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pues bien, vamos a leer el pasaje de Pablo. Vamos a leer el pasaje, pero leyendo también su contexto, para ver realmente lo que dice el pasaje bíblico. El pasaje de 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer los versos 17 al 19, que dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pues bien, observad este pasaje de Pablo. Este texto, fijaos que no dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Eso no lo dice. Lo que dice es que el Padre estaba en Cristo, estaba morando en Cristo, no que el Padre sea Cristo. Repito, lo que dice es que el Padre estaba en Cristo, estaba morando en Cristo, pero no que Cristo sea el Dios Padre. Fijaos que Jesús también dijo bien clarito que el Padre y el Hijo vendrían, ¿a quién? Vendrían a sus discípulos para morar dentro de ellos. Y esto no significa, hermanos, que nosotros los cristianos seamos el Padre y el Hijo. ¿Lo entendéis? Vamos a leer las palabras de Jesús, muy importantes, que se encuentran en Juan 14, 23. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y fijaos lo que dice Jesús ahora. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Lo entendéis bien? El Padre y el Hijo vienen a morar en aquellos que guardan las palabras de Jesús. Pero esto de ninguna manera significa que nosotros seamos el Dios Padre y el Señor Jesús. Pues de igual manera, cuando Jesús dijo que el Padre moraba en él, en Jesús, o que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, esto de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre. Sencillamente significa que el Padre estaba unido a su Hijo Jesús. Observad lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. Pablo dijo que si alguno está en Cristo, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si nosotros estamos unidos al Señor Jesús, entonces somos nuevas criaturas. Pero esto no significa en absoluto que nosotros seamos el Señor Jesús. La misma enseñanza ocurre con Dios el Padre y Cristo, con el Dios Padre y Cristo. Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, reconciliando consigo mismo al mundo, porque el Dios Padre estaba unido a Jesús. Pero esto no significa de ninguna manera que el Dios Padre sea el Señor Jesús. De la misma manera que nosotros no somos el Señor Jesús al estar unidos a Él, entonces el Padre tampoco es el Señor Jesús. El Padre y el Hijo son sencillamente dos personas divinas, dos entidades divinas, dos dioses, pero la Biblia dice que siendo el Padre el Dios del Hijo. El Padre es el Dios de Cristo, es el Dios supremo. Esto lo podéis leer en varios pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde por cuatro veces el Señor Jesús glorioso llama al Padre mi Dios. Y si el Padre es el Dios del Hijo, entonces significa que Jesús tiene un Dios sobre él. Y este Dios supremo y todopoderoso es únicamente el Padre. El Padre es un Dios único, el único Dios verdadero, como el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, la Iglesia Pentecostal unida, que se cree la única Iglesia verdadera, es lo que enseña, la Iglesia Pentecostal unida está errada totalmente en su teología cuando enseña que Jesús es el Dios Padre, el Dios Supremo. Bien, pues vamos a dejar aquí la primera parte y mañana tendremos la segunda parte, hermanos. Si queréis aportar alguna cosita, preguntar algo, hacer algún comentario sobre este asunto o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermano.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, Ortiz. Sergio, adelante.
Oh, pues nada más decirle que no lo pudo haber expresado mejor, ¿verdad? Muy claramente lo expresó. Los ejemplos que dio son muy, muy explícitos. Creo que no hay ninguna duda de eso.
Gracias, hermano. Esta charla seguramente pues, la escucharán miembros de la Iglesia Pentecostal Unida. Si vosotros conocéis a algún miembro de la Iglesia Pentecostal Unida, ya mañana cuando esté publicado este estudio, esté publicada la charla en la página web, pues sería bueno pues que le dierais el enlace de la página web, el link, y lo pudiera escuchar. Sería bueno porque este estudio bíblico es muy importante que lo oigan los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida, para que salgan de ese terrible engaño, de ese terrible error que predican los falsos pastores y falsos ministros de esta iglesia. Sabéis que entre las sectas pentecostales, entre las iglesias pentecostales, están los trinitarios y los unicitarios. Están divididos los pentecostales. Hay pentecostales unicitarios y pentecostales trinitarios. Los dos grupos están errados. Los dos enseñan una teología falsa, tanto los trinitarios como los unicitarios.
Quería decirte esto. Oye bien, yo quisiera que tú analices, que ese es un tema que también los unicitarios toman, que es 1 Timoteo 3:16. También quería hacerte una observación. Si tú te lees la Reina Valera en ese mismo versículo, en 1 Timoteo 3:16, la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Sin embargo, si tú observas la versión de la Biblia de Dios habla hoy, no menciona la palabra Dios, sino que dice que Cristo, o sea, dice que Cristo fue manifestado en carne, o sea, no dice Dios. O sea, yo quiero que tú también analices esa traducción, a ver a qué se debe esa diferencia entre ambos.
Gracias, hermano. Gracias, querido hermano Florian. Eso lo veremos mañana en la segunda parte, es cuando analizaremos ese pasaje, famoso pasaje de 1 Timoteo 3:16. Pero bueno, brevemente decir que efectivamente la palabra Dios no se encuentra en el texto griego del Nuevo Testamento, de ese pasaje. Es una falsificación de la Reina Valera, de los traductores de la Reina Valera. Lo que dice literalmente, lo que dice el texto griego es, grande es el misterio de piedad, Él fue manifestado en carne. Eso es lo que dice. Y la pregunta es, ¿quién fue manifestado en carne? Pues quien fue manifestado carne es el Verbo de Dios, es el Señor Jesucristo, como dijo Juan ahí en la primera de Juan, Jesucristo ha venido en carne, Jesucristo se ha manifestado en carne. 1 Timoteo, repito, 3:16, está falsificado en la versión Reina Valera. Si vosotros leéis el resto de traducciones bíblicas, veréis que lo han traducido correctamente, que no han metido la palabra Dios. Solamente la Reina Valera, y no sé si alguna otra versión más, han metido la palabra Dios. Pero fijaos, si miráis en la Word, por ejemplo, miráis en la traducción interlineal griega española, veréis que la palabra Dios no se encuentra en el texto griego. Fue añadida, pues, para hacernos creer el cuento de que el Dios Padre se hizo hombre. La Biblia jamás enseña ese disparate de que el Dios Padre se hiciera carne, se hiciera hombre. Quien se hizo carne fue el Verbo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Fue el Señor Jesucristo quien se hizo carne, y no el Dios Padre. ¿Qué es lo que ocurre con la Iglesia Unicitaria, la Iglesia Pentecostal Unida? Pues que se están basando únicamente en la versión Reina Valera, en una traducción falsificada. Ellos siempre citan primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. Pues eso es una traducción falsa, y por lo tanto están basando una doctrina en una traducción falsa. Pero bueno, esto ya lo veremos más ampliamente mañana en la segunda parte, cuando toquemos el versículo ese, el pasaje ese de 1 Timoteo 3:16. Además de otros pasajes bíblicos que suelen citar ellos, pues los iremos analizando e iremos seguiremos refutando pues la falsa teología enseñada por esta iglesia. Sí, adelante, Ortiz.
Oh, nada más una pregunta, ya es un asunto diferente. ¿Tú qué dices acerca de que si Jesús tomaba vino, él tomaba vino, tú sabes, con licor, o no tomaba él vino con licor?
Vale, gracias. Bueno, la Biblia dice que... yo creo que, no sé, alcohol no tomaba Jesús, está claro. No tomaba Jesús porque Jesús... parece ser que era nazareno, los nazarenos no podían tomar ningún tipo de licor, ningún tipo de alcohol. Entonces, Jesús estaba totalmente consagrado a Dios, consagrado al Padre, y no tomaba ningún tipo de bebida alcohólica el Señor Jesús. En la última cena, cuando se habla del vino, lo repartió y lo dio a sus discípulos. ¿Quién tomó del vino, de la copa de vino, quiénes fueron? Fueron sus apóstoles en la última cena. Pero me parece que Jesús no tomó de la copa de vino. Creo que no tomó de la copa de vino en la última cena. Quien la tomaron fueron sus apóstoles.
Pero, hermano Tito, el vino que se servía en la Pascua sí era vino con alcohol, ¿verdad?
Sí, parece que sí, era vino con alcohol. Parece que sí. De todas formas, es un tema que hay que estudiarlo más, un poquito más profundamente. Porque es que hay mucha división de opinión en este asunto. Unos dicen que no era vino fermentado, otros que eran vino fermentado, pero bueno. Tampoco es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Es una doctrina muy secundaria, pero bueno, ya lo veremos, ya lo analizaremos más profundamente otro día, el asunto este de si era vino o era mosto. Pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. El asunto de si era vino o era mosto es una doctrina que no tiene prácticamente ninguna importancia, una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Si algún hermano quiere aportar alguna cosa.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, recuerde, a Cristo se le llamó, que era, a los fariseos le llamaron, que era un comilón y un bebedor. No sé si era agua, yo no creo que fuera agua que se refiriera, porque todos nosotros bebemos agua y eso no es nada. Eso era lo que quería aportar.
Sí, a Jesús se le acusaban de ser comilón y bebedor. Pero de todas formas, esa acusación de los fariseos podría ser una acusación falsa. A Jesús siempre le estaban lanzando, esos líderes, esos hijos de Satanás, siempre le estaban lanzando a Jesús acusaciones falsas. Yo no me imagino a Jesús siendo un glotón, un comilón, un glotón, practicando la glotonería. Jesús no era ningún glotón. Por lo tanto, cuando los fariseos le llamaban a Jesús glotón, un comilón, pues eso era una acusación falsa, evidentemente. Jesús no practicaba la glotonería. Es un pecado. Jesús no era un glotón. Eso es una de las tantas acusaciones falsas que le lanzaban los fariseos. Igual que lo de bebedor, dice glotón y bebedor. Jesús no era ningún bebedor. Jesús no andaba constantemente bebiendo, no era un bebedor. Son acusaciones falsas.
Sí, de hecho creo que Jesús dice que ellos lo acusan de eso. Él no dice que lo acepta, sino que Jesús dice, ustedes dice como que de Juan, que no comía ni bebía, y dicen que demonio tiene, y del Hijo del Hombre dicen que come y bebe, y dicen que tiene demonio. O sea, que es una acusación que no tiene fundamentos.
Claro, además la palabra que parece es comilón. La palabra comilón, cuando dice comilón, comilón significa glotón, glotonería. De todas formas, espera un momentito, voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer.
Hola, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix, dime.
Bueno, regresando al estudio que usted dio, y regresando al pasaje de Deuteronomio 6.4, donde habla del Shema, parece ser que el Shema hebreo es plural, hermano, y yo creo que no se refiere directamente a Dios Padre, sino a los dos dioses, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y como también a nuestro Padre Celestial, ya que la palabra Ejad pues indica una unidad, y nosotros sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo tiene el nombre de nuestro Padre, Yahvé. Y pues yo creo que se refiere ahí a la unidad del Señor Jesús con nuestro Dios Padre.
Me alegro que hayas dicho eso, hermano Félix. ¿Por qué? Porque se puede interpretar de las dos formas. Las dos formas son correctas. Vamos a ver, cuando la palabra Ejad, aparece en la Biblia, se puede interpretar como una unidad compuesta. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Eso es una unidad compuesta. La palabra ahí que aparece es Ejad. Pero también la palabra Ejad en la Biblia, y esto lo veremos otro día, también es aplicada a unidades simples. También hay muchos pasajes en la Biblia donde se aplica a unidades simples. ¿Qué es lo que ocurre? Que dependiendo del contexto se puede interpretar de una forma u otra. Las dos son correctas. Las dos son correctas. Es decir, se puede referir a unidad compuesta o se puede referir también a una unidad simple. ¿Qué es lo que ocurre con la Shema en Hebreos, en Deuteronomio 6.4? ¿A qué se está refiriendo? Pues se puede interpretar de las dos formas. Como tú dices, una unidad compuesta, el Padre y el Hijo forman una unidad compuesta, los dos tienen el mismo nombre, Yahvé, efectivamente. Pero también se puede interpretar como una unidad simple. Es decir, que ese Dios de Israel, Yahvé, es un Dios único. El único Dios verdadero, como dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3? Que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero. Ahí no está hablando de unidad compuesta por ninguna parte, en Juan 17, 3. Ahí está hablando de una unidad simple, está hablando solamente de una persona, el Padre. El único Dios verdadero es el Padre. Entonces, repito, la verdadera interpretación de la Shema hebrea se puede interpretar de las dos formas. Las dos formas son correctas. O bien como una unidad compuesta, o bien como una unidad simple. Ahí no hay ningún problema. Ningún problema. Pero hay otros pasajes donde se refiere a una unidad simple. Por ejemplo, Juan 17.3. Juan 17.3 es una unidad simple. Solamente habla del Padre. Y luego en Juan 10, capítulo 10, verso 30, es una unidad compuesta. Yo y el Padre, uno somos. Eso es una unidad compuesta. Por lo tanto, las dos son correctas. Se puede referir, según el contexto, a una unidad simple o a una unidad compuesta. Porque es que por ahí dicen, y yo durante un tiempo también lo creí, que la palabra hebrea Ejad solamente significa unidad compuesta, nada más. Pues no es cierto. La palabra Ejad aparece en muchas partes de la Biblia y también se aplica a unidades simples. Y esto lo veremos, a ver si mañana me acuerdo y lo vemos. Hay bastantes pasajes en la Biblia donde Ejad se refiere a una unidad simple. Y en otros pasajes se puede referir a una unidad compuesta, claro que sí. Entonces la Shema hebrea se refiere tanto al Padre como al Hijo, efectivamente. Jesús, el Hijo, tiene el nombre de su Padre, Yahvé, efectivamente. El Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre somos uno, como dijo Jesús. Pero luego hay otros pasajes donde solamente se refiere al Padre. Entonces,
hermano Tito.
Sí, dime, Félix, anote.
Bueno, creo que sí, concuerdo con lo que estás diciendo, porque el Señor Jesucristo también citó el Shema y se estaba refiriendo al Dios Padre, que
exactamente
era uno.
Muy bien.
Y yo creo que puede significar así. Ay, como lo acabas de interpretar.
Exactamente.
Cuando se refiere a la unidad, al Elohim, como pero también menciona en Juan 10:30, que exacto, eran uno, un Ejad. Y pues también él cita como a Dios Padre, como uno nada más, citando el Shema.
Exactamente, así es. Concuerdo que digas eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, Jesús citó la Shema, efectivamente, Jesús citó la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, y se estaba refiriendo solamente al Padre. Se lo dijo Jesús. Lo que pasa es que también la Shema se puede interpretar como unidad compuesta, es decir, de las dos formas. Se puede referir solamente al Padre, pero también se puede referir a unidad compuesta. El Padre y el Hijo, claro que sí. Las dos son correctas. Mira, este es el pasaje que os iba a leer, los de Comilón y Bebedor. Mateo 11:19 dice así. Vamos a leer el verso 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ¿quién lo dicen? Los fariseos. Dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, a Jesús le acusaban de comilón, de ser un glotón. Y evidentemente Jesús no era un glotón. ¿Quién va a creer que Jesús practicaba la glotonería? Claro que no. Jesús no era un comilón. Jesús comía normalmente, pero no era un comilón, no era un glotón. Por lo tanto, eso era una acusación falsa que le lanzaban los fariseos, como la acusación de bebedor de vino. ¿Jesús era un bebedor de vino? ¿Se dedicaba a beber vino constantemente? ¿A que no? Claro que no. Eso es lo que significa la expresión bebedor de vino. Es una persona que está constantemente bebiendo vino o emborrachándose. Eso es un bebedor de vino. Pues Jesús no era un bebedor de vino, ni tampoco era un glotón, no practicaba la glotonería. Esas eran acusaciones falsas que le lanzaban estos hijos de Satanás, como eran los fariseos, los religiosos estos.
Hermano Tito.
Sí, un momentito. Primero Ortiz y después Félix. Adelante, Ortiz.
Ok, hermano Tito. Bueno, aunque en las bodas de Canaán Jesús estaba ahí, y cuando convirtió el vino, pues ahora sí que ahí estaba y dice que ya estaban tomados, ¿verdad? Entonces, digo, no es malo tomar una copa de vino, dos, tres copas de vino, ¿verdad? O sea, pero como tú dices, él era nazareno y estaba consagrado totalmente a Dios y posiblemente no tomaba. La discusión en sí es de que si los cristianos podemos tomar o no tomar vino, ¿verdad? Y yo digo que sí, pero siempre y cuando pues no se emborrache uno tan seguido, ¿verdad?
Claro, de forma moderada. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Vamos a leer el pasaje, porque son unas palabras muy importantes de Pablo. No nos debemos dejar dominar por nada. Ni por bebida, ni por comida. Vamos, voy a buscar el pasaje y lo leemos. El pasaje se encuentra en 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 6:12, el verso 12. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. El problema está en no dejarnos, el problema está en que nos dejemos dominar por alguna de estas cosas que gobierne sobre nosotros. No nos tenemos que dejar dominar por ninguna. Todas las cosas son lícitas para nosotros, es decir, podemos beber algo de alcohol, podemos poder beber vino, pero no dejarnos dominar por ellas, por ninguna de ellas. Esa es la enseñanza de Pablo que vemos ahí en esos pasajes. Me parece que Félix ibas a decir algo, hermano Félix.
Sí, hermano, solo quería mencionar que hay una nueva integrante aquí, se llama Lizeth, creo que habita en Texas, Estados Unidos, y creo que es nueva por aquí.
Ajá, pues muy bien, bien, pues bienvenido, Lizeth. ¿Quién es? ¿Es un hermano, una hermana? ¿Quién es Lizeth?
Parece ser que es cristiana.
Pues bienvenida a la sala de charlas bíblicas.
Sí, yo les gusta los estudios y se ha estado edificando, y pues le damos la bienvenida y espero que
pues muy bienvenida
comparta algo con nosotros también.
Bueno, también deciros, hermanos, que hoy he recibido un correo de el analista político económico este tan famoso a nivel mundial, de Adrián Salvucci. Os he enviado una copia, os he reenviado el correo este de Adrián Salvucci, y ha aceptado la entrevista. Vamos a hacer, ha aceptado la entrevista que le quería hacer, que le quiero hacer, y lo más probable es que ya, pues, la semana que viene podamos tener, le podamos hacer una entrevista aquí en la sala de charlas bíblicas. Adrián Salvucci, el que no lo conozca, tiene unos impresionantes, unos magníficos vídeos. Él es, da muchas conferencias en Argentina, él es argentino. Conferencias en contra del nuevo orden mundial. Es un gran, uno de los mayores analistas políticos y económicos que existen actualmente. Él ha formado un movimiento que se llama el Movimiento por la Segunda República Argentina. Entonces, he contactado con él y, bueno, le hace días que le dije si podría entrar aquí en la sala y tener una entrevista con él. Y hoy he tenido un correo y ya me ha dicho que sí, que pues que no conocía el programa El Escape y tenía que ver un poquito cómo funcionaba la cosa. Y ha aceptado la entrevista, así que la semana que viene pues tendremos aquí una entrevista con él. Podéis ver sus vídeos en YouTube, tienen su página web también, en su blog. Y tienen en YouTube, tiene vídeos tanto en inglés como en español, conferencias que da él en contra del nuevo orden mundial. Y él no habla de Cristo, no habla de religión, él de lo que habla es de la actual situación terrible, la situación económica mundial, de la gran guerra mundial que se avecina. Él es un analista político económico mundial. Entonces yo le hablé un poquito sobre esto, le dije que es todo lo que él dice, todo lo que él dice en sus conferencias tiene un paralelismo tremendo con lo que enseña la profecía bíblica del Apocalipsis, del futuro gobierno mundial de la bestia, del el nuevo sistema financiero mundial, que va a consistir en una marca. Pues eso es exactamente lo que está diciendo en sus conferencias Adrián Salvucci, exactamente lo que enseña el libro del Apocalipsis. Entonces yo se lo dije. Él me dijo que él conoce el Apocalipsis, que lo conoce, ha oído y lo ha leído, lo del gobierno mundial de la bestia, y eso es lo que predica, lo que enseña Adrián Salvucci en sus conferencias. Prepararnos para la inminente guerra mundial que se avecina. Estemos preparados. Israel va, de forma inminente, va a atacar ya a Irán con armas nucleares. Va a ser un ataque unilateral de Israel, y eso va a desencadenar una gran guerra mundial y el establecimiento del nuevo orden mundial, que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Entonces, a ver si, bueno, el próximo día, la semana que viene, cuando tengamos la entrevista con Adrián, pues ya nos hablará más extensamente de todo esto. Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, la hermana Lisette dice: me gustaría saber si está bien celebrar la Santa Cena o comunión con vino de verdad.
Sí, nosotros la hacemos con vino. Por ejemplo, cuando la hemos hecho con pan ácimo, con pan sin levadura, y con vino la celebramos. Yo sé que por ahí hay otros que lo celebran con mosto, pero nosotros la hacemos con vino. Pero que es algo que no tiene importancia, que no depende si hacerla con vino o con mosto, de ahí no, nadie se va a condenar por hacerlo de una forma u otra. No depende de ello nuestra salvación eterna.
Usted sí. No se la pasa, ¿verdad? Para cravofarte nada más.
Dime, Florian.
No la pasa nada más para que uno la olfatee, ¿verdad que no?
No. Nosotros cuando hemos hecho aquí la cena del Señor, cada uno la hace en su propia casa, nos ponemos los auriculares, escuchamos y la tomamos con pan ácimo, no con pan con levadura, tiene que ser pan ácimo, pan sin levadura. Eso sí es importante. Entonces,
sí, pero yo aquí...
la tomamos, no hacemos como los testigos de Jehová. Nosotros tomamos del pan y bebemos del vino. No hacemos la payasada que hacen los jehovitos de pasársela por las narices y no probarla. Nosotros tomamos, como dijo Jesús, tomad, comer del pan, comed todo de él y bebed todo de la copa, ¿no? Pues así es como la tomamos los cristianos, en recuerdo, ya sabéis, en memorial. Haced esto en memoria mía, dijo Jesús. Es un recuerdo de la muerte del Señor Jesús. Lo hacemos en memoria suya, es un memorial. Cada vez que la tomamos, sabéis lo que dice la Escritura, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, hasta que Él regrese. A ver, dice aquí, estoy leyendo en el chat, el de Lisette, dice Lisette, ¿qué cantidad es recomendada para no sobrepasarse y darle gusto a la carne o sentirse condenada? ¿Cantidad de qué? ¿El pan que tenemos que comer o la cantidad de vino o cómo? Ah, la cantidad de vino. Pues un sorbo de vino. No te vas a tomar una botella entera de un litro. Pues tomas un vaso de vino y... Vamos, al menos es lo que... Cuando tomamos la cena del Señor, yo lo que tomo es un vaso de vino. O medio vaso de vino. Y eso no emborracha, no emborracha a nadie. Sí, lo que es pecado es la borrachera, embriagarse. Eso sí es malo. Pero el beber en sí no es malo. Todo lo que se haga con moderación no es malo. No es malo. Como dice Pablo, ese pasaje que hemos leído antes, todo me es lícito, pero no todo conviene. No me dejaré dominar por ninguno, por ninguna de ellas. El problema es cuando nos dejamos dominar por algún vicio. Entonces eso sí es malo. Entonces no tenemos que dejarnos dominar por ningún vicio, por ninguna cosa de la carne. Pero con moderación no es pecado.
Hermano Tito.
Sí, adelante.
Estábamos hablando ayer con el hermano Sergio de los Santos y el hermano... El hermano enviado.
Sí.
Y hablábamos de la del año 70, que eso fue una gran tribulación. Y le decía a él que si fue una gran tribulación, pues no fue para los cristianos, porque ningún cristiano murió ahí en esa persecución o en esa gran tribulación en el año 70, según Flavio Josefo, que dice que todos los cristianos huyeron conforme al consejo de Jesús o a la recomendación de Jesús y ninguno de ellos pereció. Entonces, si nosotros le atribuimos al año 70 el hecho de que haya sido la gran tribulación o parte de la gran tribulación, pues a los cristianos no nos tocó nada, porque los que creían en Jesús, ninguno de ellos murió.
Efectivamente, así es, así es. La tribulación del año 70 fue solamente para los judíos, fue para los judíos, no para los cristianos. Los cristianos escaparon, como sabéis, dice Flavio Josefo, y dicen, por ejemplo, el gran historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, que los cristianos que vivían en Jerusalén, en esa época escaparon, antes de que los romanos destruyeran Jerusalén, los cristianos pudieron escapar, y escaparon a las montañas, como dijo Jesús. Los que estén en Jerusalén, escapen, huyan a las montañas. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Efectivamente, cuando los romanos rodearon Jerusalén, hubo un momento, un tiempecito en que los romanos rompieron el cerco y se alejaron de la ciudad. Y cuando eso ocurrió, pues los cristianos aprovecharon ese tiempo propicio pues para salir de la ciudad de Jerusalén y escapar a las montañas. Y después volvieron otra vez las legiones romanas, rodearon Jerusalén y ya pues la destruyeron. ¿Sabes? Destruyeron Jerusalén y el templo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces no pereció ni un solo cristiano. Lo que hicieron fue obedecer las palabras de Jesús, obedecieron a Cristo y escaparon a Pella, a las montañas de Pella. Y no pereció ni un solo cristiano. Fue una tribulación para los judíos, para Israel, y no para los cristianos. La tribulación contra los cristianos se ha estado desarrollando en la tierra a lo largo de esta era cristiana. Siempre los verdaderos cristianos han sido perseguidos, por unos o por otros, por los judíos, por los romanos, por los romanos vaticanos, por la iglesia católica romana, la inquisición papal. Entonces a lo largo de la historia siempre han sido perseguidos los verdaderos cristianos. Y en el futuro pues volverán a ser perseguidos durante el gobierno mundial de la bestia, claro.
Aquí la hermana Lise dice que si se puede celebrar la cena del Señor en cualquier fecha o hay una fecha específica.
Buena pregunta. La Biblia no dice exactamente la fecha en la cual se va a celebrar la cena del Señor. Lo que dijo el apóstol Pablo es, cuantas veces comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. O sea, dijo cuántas veces lo hagáis. No dijo ni que lo hiciéramos una vez a la semana, ni una vez al mes, ni una vez al año. Digo, cada vez que lo hagamos, cada vez que lo hagamos, que tomemos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, la Biblia no especifica concretamente cuántas veces se ha de celebrar la cena del Señor. Nosotros el año pasado lo hicimos el 14 de Nisan, o sea, una vez al año. Pero igual lo podríamos hacer en cualquier otra fecha. La Biblia no lo prohíbe por ninguna parte y no dice por ninguna parte que lo tengamos que hacer solamente el 14 de Nisan. Eso no lo dice la Biblia. No da, como tampoco dice la Biblia que lo tengamos que hacer, por ejemplo, los domingos solamente. Los domingos, esto tampoco lo dice la Biblia. O sea, es cada vez que lo hagamos. ¿Cuántas veces comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga? Sí, pregunta Lisette de aquí en el chat que si hay algún motivo por el cual se prohíba participar de la cena. Pues el tomarla de forma indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces los que no discernen el cuerpo del Señor la están tomando, la cena del Señor, de forma indigna, y pueden ser castigados por el Señor. Por eso es mejor no participar de esa. Cuando alguien no discierne el cuerpo de Cristo, es mejor no participar del pan ni del vino, porque puede ser castigado por el Señor. Sí, evidentemente los que participan de la cena del Señor han de estar bautizados, claro que sí, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados, porque la cena del Señor, quienes la toman son, ¿quiénes son? Pues son los verdaderos cristianos, son los miembros de la Iglesia de Cristo. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, por lo tanto tenemos que ser creyentes, evidentemente, creyentes y bautizados en el nombre de Jesús. Y discerniendo el cuerpo de Cristo. Sabéis que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que saber eso, que somos miembros los unos de los otros y que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Eso lo tenemos que discernir, lo tenemos que entender. Y el que no entiende esto, pues entonces está tomando de la cena del Señor de forma indigna. Por eso es que en la iglesia de Corinto había tantos enfermos, había muchos enfermos, había otros habían muerto. Otros hermanos habían muerto, habían fallecido. Y era sencillamente por eso, porque estaban pecando y estaban tomando de forma indigna la cena del Señor. Y el Señor por los castigó, sencillamente. Sí, los jehovitos atalayados, la secta esta, no toman de la cena del Señor. Ellos solamente miran el pan, el vino y no. Ellos no participan de la cena del Señor. Porque como dicen que no forman parte de la iglesia de Cristo, si sabréis que la inmensa mayoría de los testigos de Jehová enseñan que no, que ellos no forman parte de la iglesia, no forman parte de la iglesia de Cristo. Por eso es que no toman de la cena del Señor. Ellos se creen que serán albaniles, hortelanos por toda la eternidad aquí en la tierra, que por lo tanto son súbditos del reino de Dios y no forman parte de la esposa de Cristo. Eso es lo que enseñan ellos, y por eso es que no toman del pan y del vino. Por eso es que no toman de la cena del Señor, porque no se consideran miembros de la iglesia de Cristo. Solamente los llamados ungidos, entre comillas, de esa secta, son los que se consideran los miembros de la esposa de Cristo y los que toman ellos la cena del Señor. El resto de testigos de Jehová, pues no, como no se consideran miembros de la iglesia, pues por eso no toman de la cena del Señor.
Armando Tito.
Sí. Sí, dime.
Desde ayer estamos con el hermano Ortiz, este tema, ¿no? O sea, si bien estoy de acuerdo que vivimos en tribulación, yo creo que al final vamos a tener una gran tribulación. No sé si como la del año 70, pero sí vamos a tener una gran persecución. Los cristianos, ya no digo los judíos.
Sí, sí, eso lo dice la Escritura. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo. Mirad, vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Lo dice bien clarito. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de los cristianos perseguidos, y dicen que proceden de la gran tribulación, que han salido, es decir, que proceden, que han pasado por la gran tribulación. Por lo tanto, los verdaderos cristianos van a pasar por la gran tribulación. Van a pasar por ella, van a sufrir. Van a tener hambre, van a tener sed, porque van a pasar por grandes sufrimientos. Entonces muchos cristianos van a morir mártires, como dice el Apocalipsis. La bestia va a hacer la guerra y los va a vencer. Y otros cristianos pues también quedarán vivos para cuando venga el Señor, porque habrán escapado, tendrán víveres, tendrán alimentos que habrán guardado como hormigas. Recordad lo que dice la Biblia sobre la hormiga, observemos a la hormiga. Mirad la paginita web que he hecho hace dos días sobre el conservar alimentos enlatados. Os recomiendo que la veáis porque es importante. Entonces tenemos que mirar a la hormiga. La hormiga almacena alimentos en el verano para poder tener pues estos víveres en invierno, para poder alimentarse. Pues la Biblia dice que tenemos que observarla. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. Y durante ese tiempo de tribulación, pues habrá cristianos que habrán almacenado alimentos, sencillamente, especialmente conservas, que las conservas de alimentos, las conservas pueden durar años, duran años. Entonces, pues va a haber cristianos que van a quedar vivos para cuando venga Cristo. Van a estar vivos. Y otros van a morir mártires. Entonces, aquellos cristianos que hayan almacenado alimentos antes de que venga la tribulación, pues entonces tendrán con qué alimentarse. Aquellos que no hayan querido almacenar alimentos, pues se encontrarán con el culo al aire y no tendrán nada para comer. Así que seamos inteligentes y observemos y a las hormigas, como dice la Biblia. Hay un proverbio en la Biblia que lo dice bien clarito: observad a las hormigas. Bueno, pregunta Jairo aquí en el chat que si tengo algún estudio en PDF que pueda compartir acerca de Margaret McDonald y sus supuestas revelaciones. No tengo ningún estudio. De todas formas, en internet encontrarás bastante información sobre Margaret McDonald y este asunto del pretribulacionismo. Escribes en el Google Margaret McDonald y ahí encontrarás información sobre esta señora, esta tía, esta chica, que parece ser que ella fue la que enseñó por primera vez esa patraña, esa mentira del pretribulacionismo. En Google ahí encontrarás información. Pero no, yo sobre ella no tengo nada escrito sobre sus supuestas revelaciones, no tengo ningún estudio. Bueno, pregunta Lisette aquí en el chat que si las festividades judías como el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y otras más son vigentes hoy con la llegada de Cristo y ya no están obligados a celebrarlo. Bueno, pues son, los cristianos no estamos obligados a celebrar ninguna de estas fiestas santas, estas fiestas del Antiguo Testamento. Son fiestas que dio al pueblo, el Señor dio al pueblo de Israel. Israel, y nosotros los cristianos no somos Israel. Somos descendientes de Israel, pero no somos Israel. Los cristianos no estamos obligados a guardar ninguna de estas fiestas. Nosotros ya estamos en fiesta perpetua. Ya hemos entrado en el reposo de Dios, en el reposo al creer en Jesús. Y ya hemos entrado en el sábado.
Hermano Tito.
Sí, adelante Ortiz.
¿Y qué hay del día del Pentecostés? Parece que los apóstoles lo celebraban todavía después de la muerte de Cristo. Y el apóstol Pablo menciona que iré con ustedes después de Pentecostés y esas cosas. Parece como que hay que entender que ellos lo celebraban.
Bueno, eso no significa que lo celebraran. Cuando Pablo dijo que irían después de Pentecostés, eso no significa que Pablo celebrara el día de Pentecostés. Es como si yo digo, por ejemplo, después de la Navidad voy a ir a haceros una visita. Eso no significa que yo celebre, que yo esté celebrando la Navidad. Simplemente estoy diciendo que después de la Navidad os voy a hacer una visita. Pues algo parecido hizo Pablo. Pablo mencionó el día de la fiesta de Pentecostés y dijo después del Pentecostés os iré a visitar. Sencillamente, pero Pablo no dijo que celebrara el Pentecostés.
De acuerdo, hermano, pero en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, los hermanos estaban reunidos.
Sí, estaban reunidos ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés, efectivamente, pero eso no significa que los primeros cristianos celebraran, guardaran el día de Pentecostés. Simplemente que será el día de Pentecostés cuando fue derramado
el Espíritu Santo. Tampoco dice que no lo celebraran. O sea, eso es ese texto es muy ¿cómo se dice? Muy no explica bien, ¿verdad? Tampoco dice que no lo celebraran. No dice que estaban reunidos para celebrarlo. Pero tampoco dice que no estaban reunidos para no celebrarlo. O sea, el texto es muy ambiguo al respecto.
De todas formas, respecto a los días de fiesta, mirad, vámonos a ver al pasaje unas palabras que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 16. Vamos a ver, dijo Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todos estos días de fiesta, estas fiestas santas, la luna nueva, los días de reposo, eran sencillamente sombra de lo que habría de venir, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a leer Colosenses 2:16, lo vamos a leerlo en diferentes traducciones, para que veamos cómo lo traduce. Porque es un pasaje muy importante. Dice el abad: así que nadie os juzga a vosotros por lo que coméis o bebéis, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. La BLS dice: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. La IEB se dice: no dejéis que nadie os critique por lo que coméis o bebéis, o por no celebrar determinados días de fiesta, o las noches de luna nueva o el sábado. Por lo tanto, sencillamente, ¿esto qué era? Pues eran sombra de lo que ha de venir. Era sombra. No es algo que tengamos que celebrar los cristianos. El asunto de las fiestas, del día sábado, las fiestas santas estas de Dios, pues no es algo que los cristianos tengamos que celebrar, porque son sombras, sencillamente, eran sombras de lo que habría de venir.
De cualquier manera, yo ese texto también lo encuentro muy ambiguo, hermano, porque el hecho que diga de que nadie os juzgue en comida o en bebida, no significa que podamos comer o beber todo lo que querramos, ¿verdad? Hay una prohibición muy clara de que los cristianos no debemos comer sangre. Y si lo usamos ese texto para eso, también lo podríamos usar para determinadas cosas, como para comer sangre. O sea, que como que si ese texto nos diera la libertad para hacer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que nadie me juzgue por lo que yo como, o sea, puedo comer sangre. Porque aquí dice que nadie os juzgue en comida o en bebida. La cuestión es que el texto también es muy ambiguo. O sea, no refleja eso, y dice: o en ciertas celebraciones. No es muy claro.
Entonces, ¿cómo lo entiendes tú? Entonces, el pasaje este de Colosenses, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué explicación darías tú a este pasaje de Pablo?
De Pablo, que nadie los juzgue en comida o bebida, lo que está permitido comer y beber. Que nadie los juzgue en las celebraciones que están permitidas en hacerlas. Que nadie los juzgue en la manera que celebran el sábado. No porque no deban celebrar el sábado. Dice: nadie os juzgue por no celebrar el sábado, ¿verdad? No dice así, sino que nadie os juzgue o en sábados. O sea, nadie os juzgue en la manera que celebran el sábado o en la manera que no lo celebran. O sea, más que nada es en la manera que lo celebran. Que nadie os juzgue por lo que ustedes comen, ¿verdad? Pero obviamente estamos hablando de lo que es permitido por Dios comer. Que nadie os juzgue en comida, en bebida, obviamente en lo que es justo, lo que es permitido beber. No emborracharse, sino lo que es permitido, tomarse una o dos o tres copas, pero no emborracharse cada fin de semana.
Sí, mira, vamos a leerlo en dos versiones más. La Tekín dice: por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida, con relación a una festividad judía, o Rosh Chodesh o Shabbat. La versión moderna dice: nadie pues os juzgue en cuanto a cuestión de comida o de bebida, o en cuanto a día de fiesta, o novilunio, o sábado. Hay diferentes comentarios. Aquí hay un comentario bíblico, el Ice Word, que sería bueno pues eso, leerlo y saber lo que dice. Pero yo creo que el pasaje es bastante claro. O sea, se está refiriendo a que nadie nos juzgue en estas cuestiones. Que nadie nos juzgue ni nos condene. No se puede condenar a nadie por no guardar las fiestas, estas fiestas judías, o por no guardar el sábado. Nadie puede condenar a nadie, como hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que te condenan si tú no guardas el sábado. Ellos te dicen que si tú no guardas el sábado, el séptimo día de la semana, te vas a condenar. Eso es lo que enseña esa secta, la Iglesia Adventista. Pues eso es lo que no se puede hacer. No se puede condenar a nadie por no guardar el sábado. Eso es a lo que se refiere Pablo, o por el no guardar las fiestas santas estas, las fiestas judías. Bueno, pues mañana seguiremos con la segunda parte, hermanos, este asunto de la refutación de la Iglesia Pentecostal Unida, de la teología enseñada por esta secta, por esta iglesia. Mañana tendremos la segunda parte. Así que, pues nos marchamos. Vamos a despedirnos. Voy a despedir haciendo una breve oración por la reunión que hemos tenido. Padre nuestro, gracias por esta reunión que hemos tenido, esta charla bíblica, este estudio bíblico.
por las aportaciones de los hermanos, aportaciones tan buenas y tan edificantes. Señor, y aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que les resulte igual de edificante que nos ha resultado a nosotros. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por la vida eterna que nos has dado por medio de tu Hijo. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús como tu enviado. Y así es como adquiriremos el conocimiento de la vida eterna. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues efectivamente, mañana ya podrás bajar la charla en vivo, esta, la que hemos tenido hoy. Para, bueno, los que habéis entrado ahora, Envi, os envía un correo antes de que el señor Adrián Salvucci ha aceptado ya la entrevista para que la tengamos con él aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que la semana que viene tendremos al gran analista político y económico de fama mundial, que da muchas conferencias, Adrián Salvucci, que le voy a hacer una entrevista aquí en la sala de charlas bíblicas. Será la semana que viene. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos aquí, hermanos.